de alto valor ecológico. Son tres ahora mismo los fuegos que están activos. Son el de Gesteoso, Somiedo y Degaña. En Castilla y León, por su parte, mantiene 9 incendios en nivel 2 de emergencia. El que se sigue de cerca es el de Porto, en Zamora, debido a su entrada ya en el territorio leonés y que esta pasada noche ha obligado a desalojar a 330 personas del municipio de La Baña. Donde sí mejora la situación es en Galicia. Solo permanecen activos 2 grandes incendios, que son el de Carballida de Valdeorras y el de Xandrexa de Queixa. Lo que preocupa en todos ellos son las posibles reproducciones, como ha explicado Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias.
Muy pendientes del tiempo para la extinción de los incendios activos que tenemos en este momento y de ese riesgo alto o extremo en algunas zonas de nuestro país. Por otra parte, se mantiene todo el dispositivo con los activos de la Unidad Militar de Emergencias y del apoyo de los militares que mantienen el despliegue en todas las zonas afectadas.
Y mirando al contexto internacional, Ucrania ha atacado Rusia. Es una nueva ofensiva que ha provocado daños en una central nuclear en Kursk y en una terminal petrolera en el Báltico. Las autoridades rusas han informado que los niveles de radiación no han variado, pero que la capacidad de la central se ha reducido. Además, desde el Kremlin sacan pecho de los nuevos avances sobre el territorio ucraniano. Es la última hora mientras continúan en el aire las negociaciones de paz, en un domingo en el que se celebra el Día de la Independencia Ucraniana y el aniversario de los 3 años y medio desde que comenzó la invasión rusa. En Moscú está nuestro corresponsal Ricardo Marquina.
Se cumplen 3 años y medio desde que Vladimir Putin ordenó a las tropas rusas invadir y conquistar a la vecina Ucrania, y pese a que Putin no consiguió hacerse con Kiev y derrocar al gobierno de Zelensky en una semana como tenía planeado, las tropas de Moscú sí han conseguido avanzar notablemente en 4 regiones ucranianas y han arrebatado a este país ya el 20% de su territorio. 3 años y medio y decenas de miles de muertos después, la esperanza de que la paz llegue tras unas conversaciones entre los presidentes ruso y ucraniano parece disiparse. Y todo indica que nada va a impedir que esta guerra llegue a su 4º aniversario. Tanto Rusia como Ucrania parecen estar agotadas, tanto en sus economías como en el campo de batalla, pero ninguna de las dos quiere darse por vencida, lo que lamentablemente nos va a llevar a elevar una cifra de muertos que, de momento, no conocemos en toda su extensión, pero que presumimos será la mayor en nuestro continente desde la Segunda Guerra Mundial.
Precisamente el Papa León XIV se ha acordado de la guerra en Ucrania. El pontífice ha deseado que se abra el camino a la paz y el diálogo en el país. Un día en el que el Santo Padre se ha unido a la iniciativa ecuménica que el Consejo Mundial de las Iglesias ha convocado para este domingo para implorar que llegue la paz a Ucrania. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Con fuerza renovada tras su descanso en Castel Gandolfo,
buona domenica.
El Papa ha expresado su cercanía con la población de Cabo Delgado en Mozambique, sin olvidarse de los miles de desplazados que son víctimas de la violencia yihadista en ese país africano. Pero hoy su corazón está especialmente en Ucrania.
Hoy ci uniamo.
Hoy nos unimos a nuestros hermanos de Ucrania, quienes junto a la Iniciativa Espiritual Oración Mundial por Ucrania piden que el Señor conceda la paz a su martirizado país. Además, con motivo del Día de la Independencia de Ucrania, León XIV ha enviado un mensaje a Zelensky en el que desea que se abra un camino a la paz y al diálogo con el esfuerzo de las personas de buena voluntad. Un gesto que esta misma mañana ha agradecido el presidente en sus redes sociales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En menos de una hora comienza la segunda etapa de la Vuelta a España, Teresa Vasallo.
Una etapa que combina tramos llanos con un final exigente. Quique Iglesias.
La segunda etapa de la Vuelta va a arrancar más allá de la 1:30 del mediodía en Alba. Seguimos en el Piemonte, camino de Limone, que es una estación invernal a 1.400 metros de altitud, un puerto de segunda categoría que alcanza rampas de hasta el 10% en los últimos 3 kilómetros. Es un puerto que debería empezar a definir un poco la general. Evidentemente, Jasper Philipsen, que va a vestir el maillot rojo de líder, lo va a perder hoy. Vamos a ver quién tiene ganas de asomarse ya al liderato entre los favoritos.
Y en MotoGP a las 2 empieza el Gran Premio de Hungría, donde Marc Márquez saldrá desde la pole, mientras que Máximo Quiles ha ganado en Moto3 y en Moto2 David Alonso ha sido el que se ha llevado la carrera. En fútbol, hoy a las 5 Osasuna Valencia, a las 7 y media y dos partidos Real Sociedad Español y Athletic Rayo Vallecano, y a las 9 y media Oviedo Real Madrid.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. En menos de una hora a las 2 actualizamos y repasamos las principales noticias del día. Será ya con Sandra Asenjo. Mientras tanto, te queda una apasionante hora de radio en la mejor compañía, la del fin de semana, con Beatriz Pérez Otín.
Muy bien, muchísimas gracias, David. Ya lo has dicho, actualizaremos la información a partir de las 2, la 1 en Canarias. Ahora continúa el fin de semana.
Esta vida es una aventura, un laberinto cruel de dudas. Sin un sentido, sin un porqué, una rosa en llamas, un alma en combate, un ramo de risas y un corazón de chocolate. Una canción que te alegra el corazón.
Es la 1:06 del mediodía, una hora menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de fin de semana. Estamos escuchando Por los pies, una de las canciones que viene a presentarnos Patricio en su disco La Magnífica. Sí, escuchamos a Patricio Barandiarán y mientras lo escuchamos, cuesta imaginar que hace apenas unos años estuvo a punto de perderlo todo. Su carrera, su música, su identidad. En el año 2015, con apenas 34 años, le llegó un diagnóstico de Parkinson, un Parkinson agresivo que le obligó a parar. Justo cuando su carrera empezaba a despegar, pasó de llenar salas a no poder terminar una canción sin que su cuerpo le respondiera. 6 años después, en 2021, se sometió a una operación de alto riesgo, estimulación cerebral profunda, y el resultado fue lo más parecido a un renacimiento. Volvió a caminar, volvió a conducir y volvió a sentirse músico.
Hay días que quiero que pasen volando, noches que ruego que no duren tanto. La luna está a punto de entrar por mi cuarto. No sé ni cómo, ni dónde, ni cuándo.
Hoy este cantautor bilbaíno regresa con fuerza. Acaba de lanzar este mes de agosto La Magnífica, su quinto disco de estudio producido por Pablo Cebrián y acompañado por músicos y voces que arropan un trabajo delicado, poético y valiente. Patricio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Qué alegría volver a verte, porque sí, nos conocemos hace años.
Sí, nos vimos además hace unos meses, sí, estuvimos hablando hace unos meses, que estuve aquí otra vez, sí, hace tiempo. Un placer volver a verte y estar aquí.
Y ahora llegas con La Magnífica, el disco completo, que es ya tu quinto álbum. ¿Qué es La Magnífica?
Sentía que se habían como cuadrado los, alineado los astros, en el sentido que tenía las canciones que me gustaban, vitalistas, alegres, ¿no? Que venía de una etapa más oscura en cuanto a los discos, por el momento en el que me hallaba, de Hollywood es una palabra, que del disco anterior Un rayo me atravesó, sentía que era como un momento magnífico, valga la redundancia, y las canciones, ¿no? La energía del disco, y me parecía el título perfecto para el disco.
¿En qué momento llega de tu vida este La Magnífica? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Pues bueno, gracias por preguntar, estoy muy bien. Todas las canciones del disco las hice en un estado físico bueno, comparado con de donde venía, en el sentido que tenía ya mucha más autonomía, podía tocar, cantar, etcétera, ya estaba dando conciertos. Entonces eso queda reflejado en las canciones, ¿no? Esa vitalidad, diría, más que alegría, esa vitalidad, esa energía, esas ganas de vivir. Entonces las canciones, que hice muchas, hice como 20 y pico canciones, y a Pablo le presenté todas, pero al final se quedaron las 9 del disco, pues están hechas en un momento dulce y bonito.
Pablo Cebrián, que es un destacado productor, es compositor, multiinstrumentista, bueno, ha estado detrás de trabajos de Bisbal, Carrasco, Sergio Dalma, Aitana, Conchita. ¿Por qué le eliges a él? ¿Qué buscabas? ¿Qué sonido buscabas con Pablo Cebrián?
Bueno, fue un poco mutuo, en el sentido, yo le llamé a Pablo a través de un amigo, a través de canta en el disco Elena Iturrieta, L, a las voces, que es una maravilla, y a través de L y de su marido, que es un amigo mío, me puse en contacto con Pablo, le presenté las canciones, le dije que quería trabajar con él, y tuve la suerte de que también quiso, porque tiene una agenda muy, muy apretada y muy loca, con mil proyectos a la vez. Entonces hubo como un amor mutuo ahí, y se dio el caso. ¿Por qué Pablo? Porque yo pensaba que es muy musical, en sentido de todo, un sentido muy musical, y pensaba que iba a poder llevar las canciones, hacerlo lo más audible y más vitalistas posible. Utilizo mucho esa palabra porque realmente creo que es un disco muy alegre y muy vitalista. Claro, tienes energía, es como muy para arriba, siempre todo el rato. Las canciones, en vez de llevarla a un tiempo más bajo, los va a llevar un BPM más alto, más alegre, más vitalista, más enérgico. Entonces me parecía como que eran las canciones y el productor para elevar esa, ese discurso, y de ahí también la magnífica.
Después de todo lo que tú has vivido, de lo que estás viviendo, de lo que te ha tocado, ¿sientes que ahora compones desde un lugar distinto, más profundo, como si la enfermedad hubiera cambiado tu manera de mirar al mundo y de escribir canciones?
Buena pregunta. Yo creo que me ha dado como más... Sí, o sea, sí, la respuesta es rotundamente sí, con matices, en el sentido de que... se te abren como ventanas nuevas, información nueva. Al final, una enfermedad así es un viaje, en el sentido de viaje, porque tiene diferentes fases y etapas que las vives, pues cada una es de una manera, ¿no? Más triste, más tarde, más oscura. Y cada fase te da mucha información a tu cabeza sobre ti mismo, sobre la gente, sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, esa información... yo la he ido virtiendo en canciones y convirtiendo en canciones. Entonces sí creo que digamos que el discurso y la temática se ha enriquecido. No sé si estoy haciéndolo desde otro sitio, pero sí creo como que tengo más paletas y más colores en la temática.
Qué bonito nombre tienes, hasta el viento se detiene si te nombran al pasar. Qué bonito nombre tienes, la luna ríe y se desborda el mar. Gira y gira, tu belleza hace girar, gira y gira sin parar. Mi cabeza, no me digas...
Esta canción lleva por título Ariadne, es un bonito bolero dedicado a la modelo Ariadne Artiles. Ella misma te lo agradeció en redes. Cuéntanos cuál es la historia que hay detrás de esta canción, por qué le compusiste.
Maravilla, maravilla.
Sí,
sí, pues voy a hacer como breve. Hace muchos años conocí a Noelia Afonso, que fue la inspiradora de la canción de Noelia que escribió Augusto Alguero y cantó Nino Bravo. Vale. Ella vive en Canarias y es de allí.
Como Ariadne.
Como Ariadne, exactamente. Entonces me parecía muy bonita, siempre tenía como en la cabeza la idea de ese gran autor que hace esa gran canción para esa gran mujer con ese gran nombre, ¿no? Noelia Tarra. Entonces, estando en el aeropuerto de Madrid, Barajas pasó hace un par de años, pasó por delante de mío Ariadne Artiles. Y unas chicas, yo no me di cuenta, pero unas chicas que estaban en el aeropuerto dijeron, eso es Ariadne Artiles, tal. Y fue como que cayó la moneda en el vaso y dije, esta es la modelo y este es el nombre y esta va a ser la canción que voy a hacer. Y hice el bolero de Ariadne. Entonces fue una de las 20 que yo le presenté a Pablo, y la gracia fue que cuando yo se la presenté a Pablo, porque Pablo es canario.
Sí.
También, entonces le dije, todos dijeron, ¿esta canción es para la chica, esta canaria Ariadne Artiles? Sí, tal. Entonces, bueno, ahí como la bola se hizo grande... Y entró en el disco de lleno y se la enviamos y lo agradeció, mandó un mensaje muy cariñoso y retuiteó y tal. Así que desde aquí, cualquier persona que le conozca o si ya lo escucha, esto es un regalo para ella. Espero que le guste.
Qué bonita, la verdad es que es una suerte. Uno nunca sabe dónde pueden hacer la inspiración. De repente dices, un día cualquiera en el aeropuerto y pasa una modelo que a lo mejor pues hasta entonces no tenías muy presente y dices, esta es la modelo, este es el nombre y esta es la historia.
Y tiene tantas vocales el nombre, tantas vocales...
Ariadne.
Claro, es mucha vocal, entonces es muy musical. Uh-huh. Si se llega a llamar Josefina, a lo mejor es más difícil, ¿no?
Bueno, también tiene una canción Josefina, ¿eh? Que no se nos enfaden las Josefinas.
Todas tienen una canción, sí, sí.
Bueno, cuando hablamos contigo siempre recordamos un poco tu historia. Ajá. Porque es un, realmente que te den el diagnóstico de Parkinson es un auténtico vía crucis, pero verte como te estamos viendo ahora con una guitarra entre los brazos, saber que has podido volver a tu carrera, que es la música, a componer, puede servir de experiencia y de esperanza a otros pacientes y a otros, sí, familiares. Tus síntomas aparecen en 2013, pero tarda en llegar el diagnóstico porque el Parkinson, más allá de los temblores, se manifiesta de muchas maneras, que es lo que mucha gente no sabe, ¿verdad?
Sí, de hecho, el temblor, o sea, de entre todos los pacientes de Parkinson, el temblor es un, no es el rasgo más, es el más visual, pero no es el más característico, creo que es un 40% así de la gente que tiene Parkinson. Yo comencé muy pronto, pues como con, en el 2012 o así, como decías, 32, 31 años. Y claro, la cara, como daba la enfermedad, la cara en mi caso era extraño porque no había temblor. Estaba muy focalizado en la pierna, en concreto en el pie, en la marcha. Tenía problemas de movilidad al andar, trastorno de la marcha, que lo llaman, y problemas de sueño importantes. De repente como se me trastornó el sueño. Entonces, claro, no habiendo en mi caso, en mi familia, casos de este tipo, pues los médicos no daban en la tecla, entonces pues vas de uno a otro, un especialista a otro, hasta que al final, pues un médico dijo, no, esto es neurológico. Entonces ya ahí como vas al área, ¿no? Y ya ahí buscas el nombre. Y te hacen muchas pruebas. Mi caso, el diagnóstico mío fue un poco la peor parte, porque estás sin medicar, estás con la incertidumbre, no sabes si es súper malo, malo, malísimo o un poquito malo. Entonces ese miedo pues te revienta la cabeza y el tiempo pasa, ¿no?, en tu contra, y cada día es un poco peor. Entonces, bueno, luego ya le encontraron el nombre y el apellido, es importante el apellido de la enfermedad, qué tipo, porque Parkinson es una cosa muy grande. O sea, hay muchos tipos, hay idiopático, genético, en fin, bla, bla, bla. Es importante poner el apellido ya determina mucho por dónde va a ir el tratamiento de medicina y tal. Y bueno, y desde ahí pues es otra fase, ¿sabes? La medicación, tal cual. Pero sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo participo mucho en, y soy miembro activo de ASPARBI, que es la Asociación del Parkinson de Vizcaya. He hecho muchas cosas con ellos, estoy muy en contacto con ellos, soy miembro aparte, y me encanta hacerlo, y somos muchísimos. Y nos pones aquí a 1,000 tíos con Parkinson y no hay denominador, hay algunos denominadores comunes, pero es muy difícil.
Cada paciente es único.
Es único, ¿sabes?
Y la sintomatología también.
Y lo comenta la persona, su circunstancia, que tengas apoyo familiar, que no, que tal. Es complejo, es complejo. Entonces, yo lo que te puedo decir es que los tratamientos en mi caso son, y que en general son muy empíricos, vas probando y de repente hasta que funciona tardas más o menos, pero en mi caso ha ayudado mucho. Súper típico lo que voy a decir, y es un poco como de libro así típico de aeropuerto, pero estar positivo, hacer cosas que te gusten, no discutir, encontrarte siempre el lado bueno a las cosas, construir sobre eso, dormir, comer bien.
Bueno, y seguir amando la música, aunque fuera durante un tiempo, desde otro lugar.
Sí.
Y eso quizá fue lo que te llevó a operarte. Luego hablaremos, sí, brevemente de la operación, pero sí quiero que los oyentes te escuchen en directo aquí en Fin de Semana COPE. Hoy, domingo 24 de agosto, Patricio se ha venido con su guitarra. Hace años pensó que no volvería a tocar la guitarra, que no volvería a cantar, a subirse a un escenario, y lo ha vuelto a hacer. Y vamos a tener la ocasión de escucharle con una de sus canciones de este disco, La Magnífica.
Muchas gracias. Voy a cantar una pequeña versión acústica de la canción de Morir en la orilla. Si hubiera sabido quererte mejor, lo hubiera intentado. Si hubiera entendido qué implica este amor a tu lado. No supe bordar este amor, no supe avivarlo. No supe amarte mejor, tampoco intentarlo. No supe bordar este amor, no supe avivarlo. Y ahora un silencio feroz silba a mi lado. Cometí el error de acercarme a la luz amarilla, de nadar y nadar para morir en la orilla. Cometí ese error, fui un insensato. No supe amarte mejor y sin embargo, traje flores de Marte, te llevaba en la sangre, pero siempre llegaba un minuto más tarde. Cada noche es más larga, quiero un punto y aparte, con la luna en la espalda, giro y giro hasta tarde. No entendí tu mirada, no entendí lo importante.
Muchas gracias, qué bonito.
Si hubiera sabido quererte mejor, lo hubiera intentado. Si hubiera entendido que implica este amor a tu lado. Recuerdo aquel viaje.
Imagino que no fue fácil tomar la decisión de operarte. Te sometiste a una operación de alto riesgo, estimulación cerebral profunda, una batería bajo la piel y unos electrodos en el cerebro. Si no me equivoco, esta operación consiste en la implantación de estos electrodos, que lo vas a explicar tú mejor, que hace que se generen unos impulsos eléctricos parecidos a marcapasos.
Sí, exacto, en la zona de...
Es así, ¿no?
Sí, con la dopamina, sí, exacto. Al final es... A ver, no soy médico y seguramente estoy diciendo una barbaridad. Yo sé que a mí me ha funcionado, pero al final es como armoniza o mejora tu actividad dopaminérgica. Es la que controla, pues, entre otras cosas, el movimiento.
Uh-huh.
Pero sí, a mí la operación, como he dicho muchas veces, tengo la fortuna y la suerte de que a mí me ha cambiado la vida. Conozco gente que no es así. Bueno, pues en mi caso no es ese. Así que doy gracias a los astros, a los médicos, a Dios, a mi familia, a todo el mundo, porque estoy muy afortunado y estoy en otra fase ahora. Y sí creo que... En mi caso, la música me ha servido, me sirve, me servirá muchísimo porque es una manera de expresarme, de llevar a término mis ideas, mis proyectos. Es una cosa maravillosa. Y si a través de mi música y con lo que a mí me ha pasado puede esto servir a alguien que en algún este momento más oscuro, más difícil, para encontrar una percha o una idea o una inspiración o un camino o algo para dar un pequeño paso, pues eso es guay.
¿Qué palabras de aliento te hubiese gustado escuchar cuando tú estabas en los primeros años del diagnóstico?
Claro, es que a toro pasado es como fácil, ¿no? Porque luego en ese momento no escuchas nada. Pero te diría como por ser concreto. Yo lo primero que hice, recuerdo, fíjate, cuando salí de la consulta, es mirar en el teléfono a Michael J. Fox. Yo quería saber quién yo conocía, que la referencia, ¿no?, del mundial, diría, de visual, de Michael J. Fox, ¿cómo estaba él? ¿No?
¿Cómo estaba ahora el actor americano?
Sí, bueno, ahora está peor, justo, pero ¿cómo estaba hace 15 años? Hablamos de, de hace 15, 13 años. Eso es lo primero que hice. Y no me ayudó. No me ayudó porque, claro, cada uno está como está. Pero de ahí di con un libro suyo que se llama... No me acuerdo cómo se llama, tiene dos libros muy bonitos. Y lo leí y lo compré. Y me gustó mucho porque vi que al final realmente, es que suena un poco típico y como sensacionalista, pero te prometo que es así, si no lo diría. Al final la respuesta está como un poco dentro de ti, ¿sabes? Está un poco dentro de ti, el viaje es muy hacia adentro y las respuestas están dentro, siempre. Yo lo he vivido así, y es lo que decía Michael J. Fox. Pero como consejo práctico, como que sirva ahora, útil, diría, descansa tus horas, haz ejercicio todos los días y no discutas.
Eso vale absolutamente, sí, para todos.
Bueno, yo te digo lo que a mí me da bien.
Pues Patricio, sinónimo de esperanza. Si en estos momentos estás pasando por un mal momento, si te acaban de dar un diagnóstico como este, aquí le ves, 15 años después, presentando La Magnífica, que es algo más que un disco, es la prueba de que la fragilidad puede transformarse en fuerza. Patricio, felicidades, que
muchas
tengas
gracias,
muchos éxitos.
Beatriz, muchas gracias, encantado de verte otra vez.
Igualmente.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Dame paz y dame guerra. Dame aliento.
Dame fútbol. Dame emoción. Dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo. Y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues ya está aquí un fin de semana más, puntual a nuestra cita veraniega con los misterios del pasado, el escritor Paco Álvarez, experto en Roma y en los romanos. Con él cada fin de semana de este verano nos hemos sumergido en los grandes mitos que han moldeado nuestra civilización. Y hoy la aventura nos lleva a un terreno todavía más enigmático. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Hola a todos, amigos romanos. Buen verano.
Bueno, vamos a imaginar por un momento esos huecos en los mapas antiguos donde los cartógrafos escribían «Aquí hay dragones». Pues bien, en esos mismos espacios nuestra imaginación ha dibujado tierras extrañas, civilizaciones perdidas y lugares inalcanzables. ¿Son leyendas solo? ¿O acaso guardan un eco de una realidad tan sorprendente que preferimos crearla en un sueño? Hoy con Paco Álvarez vamos a explorar esas islas que se esfuman en la bruma, esos continentes que se hundieron bajo las aguas y esas tierras al fin del mundo que desafían la lógica y que alimentan nuestra fantasía. Paco, ¿por dónde empezamos?
Pues, por rellenar el mapa, porque claro, es que siempre nos hemos imaginado qué es lo que puede existir más allá del horizonte. Lo que has dicho, tierras extrañas, lugares raros, civilizaciones curiosísimas. Pero luego, claro, conquistamos toda la Tierra hasta los polos y entonces empezamos a soñar con el fondo del mar. Y después, con otras galaxias, planetas habitados por seres también muy raros. Al final, necesitamos lugares mitológicos.
Pues vamos, ya estamos listos, preparados para adentrarnos en estos lugares que solo existen en leyenda. ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Cómo eran? ¿Qué los hacían especiales? ¿Y cuándo nacieron realmente en el imaginario colectivo?
Pues es que muchos de ellos no existían. Se decía que habían existido, pero en la época de los mitos ya ni existían. Tal vez el más famoso, sin duda, es la Atlántida, ¿no? La ciudad que se tragó el mar. Sus primeras descripciones conservadas son las que nos explica alguien tan serio como Platón en dos de sus diálogos, concretamente en el Timeo y en el Critias. De hecho, en uno de ellos termina en una reunión de dioses en la que se va a juzgar el futuro de la Atlántida. El tema es que la descripción que hace Platón de este mundo es sumamente detallada. Habla del lugar como si nos estuviera hablando un geógrafo sobre un sitio real. Y algunos, aunque algunos aguafiestas dicen que es una metáfora, su extensión y detalle, sobre todo en un autor que amaba a Sócrates, pero amaba más a la verdad, nos ha hecho pensar siglo tras siglo que a lo mejor hay algo de verdad en lo que nos cuenta Platón.
Bueno, es que era muy descriptivo lo que él
totalmente,
decía.
Totalmente, sí. Habla pues de un viaje que hizo a Egipto y ahí unos sacerdotes le comentan una tradición antiquísima según la cual había habido una guerra hace mucho entre Atenas y una antigua isla desaparecida que tenía una fauna impresionante, con un montón de elefantes y minerales, que sobraba el oro, todos los metales, incluso se encontraban minerales mitológicos, como el oricalco, que era un metal que brillaba como el fuego.
Bueno,
es así.
Sigue.
No, eso, vivía un montón, pues claro, la típica clásica bella doncella, una tal Clito, de la que se enamoraba Neptuno, tal y cual, y bueno, y había seis provincias, junto con un rey que era descendiente de Atlante, uno de los primeros gemelos que tuvieron Neptuno y Clito, bueno, o sea...
Fíjate qué detalle... Qué detallista era Platón, que no era cualquier autor, era un filósofo riguroso, y el hecho de que lo describiera todo con tanto detalle hace que uno piense, bueno, ¿realmente existió? Fue precisamente la seriedad de este autor lo que ha llevado a que durante siglos se haya creído que la Atlántida, era una historia real y no solo un mito.
Es que es muy curioso, porque fíjate textualmente lo que dice Platón, abro comillas, el país entero era muy alto y empinado en la cara del mar, pero el sector inmediatamente alrededor y rodeando la ciudad era un llano circundado por unas montañas que descendían hacia el mar, liso y uniforme y de una dimensión de una variable oblonga, extendiéndose en una dirección 3.000 estadios, pero a través del centro interior eran 2.000 estadios. Esta parte de la isla miraba hacia el sur y estaba protegida del norte. Las montañas circundantes eran celebradas por su número, bla, 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 bla. Quiero decir que es que lo describe como si estuviera eso, viendo una postal.
Y no se ha discutido solo si existió o no la Atlántida, sino que también se ha discutido dónde pudo estar.
Yo creo que sí, que de hecho asumimos más ese que existió y lo que preguntamos es eso, ¿dónde estuvo? O sea, es muy curioso, ¿aceptamos continente perdido como animal de compañía?
Bueno, de hecho hay películas que nos hablan precisamente de este lugar perdido, ¿no? ¿Dónde pudo estar esta civilización perdida?
Pues para algunos estudiosos la erupción y tsunami que acabó con Cira, la actual Santorini, que la isla es parte del cráter de un volcán, para que nos imaginemos, y acabó con esa isla y con la primera civilización minoica, fue una erupción tan brutal que puede haber sido observada desde Egipto y puede que sea un antecedente real del mito.
Hay más ciudades, ¿no?
Sí, muchísimas. La ciudad de Acrotiri, enterrada por esta erupción. Otra versión sitúa la Atlántida en Malta, siendo la actual isla, según la hipótesis, la parte que todavía sobresale del lugar donde se encontraba la civilización perdida.
Bueno, todo por el Mediterráneo.
Sí, claro, porque es el mundo, en la antigüedad somos nosotros, el Mare Nostrum. Siguiendo esta teoría, podría ser que las islas que forman el pequeño archipiélago maltés fueran eso, los picos más altos de aquel gran país. Es verdad que en la isla norte, en Gozo, se conservan los templos de Gantia, cuya antigüedad podría ser de bastante más de 6.000 años. Consideradas las construcciones más antiguas de Europa, sin ninguna duda. Nótese que estas fechas están más cerca del final de la última glaciación que de nuestros días. O sea, es antiquísimo. Pertenecen, sin duda, a una civilización muy avanzada que conocía la arquitectura y las artes plásticas, pues también se conservan esculturas muy curiosas. Pero incluso en el sur de la isla y bajo el mar hay otros restos impresionantes. Pero no sabemos nada de esa civilización.
Pero Platón dijo que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules y este verano hemos aprendido que Hércules tenía mucho que ver con Hispania.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que no está claro que hace 5.000 años para un griego las columnas estuvieran donde están, porque es que, claro, Cádiz estaba tan lejos como la luna para los griegos de la época, no de Platón, sino anteriores, cuando se escribieron los mitos, ¿no? También podría ser, bueno, no sé, hay un monte submarino en cerca de Cádiz, precisamente, la isla o el banco sumergido que llamamos Espartel y Majuan, cuya máxima altitud se encuentra solo a 56 metros bajo la superficie del mar, y sabemos que se sumergió alrededor del 8000 a.C., separando un poco la cuenca mediterránea de la Atlántida. No sé, también a lo mejor la Atlántida era Tartessos, la civilización antigua de Occidente, que no sabemos muy bien dónde tenía su isla capital.
Si damos por sentada que sí existió, aunque no tengamos muy claro dónde, ¿a qué crees que se debe esa necesidad de buscarla en el mapa?
Es que es muy curioso, es que necesitamos rellenar los mapas, y aparte pues esto de los sitios perdidos, las civilizaciones que desaparecieron, es algo que nos fascina desde la antigüedad. Fíjate, pues eso, Julio Verne en sus 20.000 leguas de viaje submarino todavía describía de manos del capitán Nemo, por cierto, Nemo quiere decir nadie en latín, igual que el pez también, el descubrimiento submarino de las ruinas de la Atlántida. Hay infinidad de libros, películas, Atlantis, una de Disney, que han contado, razonado a favor de y en contra de este fundamental mito. Pero afortunadamente para los que amamos los mitos, tal vez nunca sepamos si existió o dónde estuvo. Eso es lo que mola.
A lo mejor es dejar las cosas como están, ¿no?
¿Verdad? Totalmente.
Bueno, Paco, después de lo que nos has contado sobre la Atlántida, es fácil entender por qué este mito nos fascina tanto, pero ¿acaso hay otras islas mitológicas que también hayan capturado nuestra imaginación humana a lo largo de la historia? ¿Otras islas que se tragó el mar?
Sí, o que no sabemos dónde están. Por ejemplo, la última Thule, que es otra tierra mitológica, que en este caso, más que situada en la profundidad del mar, estaba situada en la lejanía más lejana. Era como la isla del fin del mundo. Es mencionada por primera vez en el siglo IV a.C., y como pasa con todas las tierras mitológicas, curiosamente se discute más dónde se situaba realmente que la posibilidad o no de su existencia. Algo que damos por supuesto, no sé. Esta última Thule,
¿sí?
Fíjate que era una isla que estaba situada en el lejano norte y por tanto han dicho que a ver si se refería a Islandia o las Islas Feroe o una isla desaparecida frente a Noruega, no lo sé, muy curioso.
Muchas veces se la relacionaba con el país de los hiperbóreos, ¿no?
Totalmente. Por otra parte, también es muy curioso lo que dijo Séneca, que la menciona en lo que se suele llamar como la profecía de Séneca, que dijo 1400 y pico años antes que Colón, hay que recordar, Séneca, el filósofo cordobés, dice, años vendrán en el transcurso de los tiempos en los cuales el océano aflojará los lazos de las cosas y aparecerá el mundo en toda su grandeza. Tetis descubrirá nuevos orbes y ya no será Thule la última tierra.
Es curioso esta frase de Séneca escrita siglos antes. Parecía adelantarse a lo que sería el descubrimiento del nuevo mundo.
Totalmente.
¿Eh? Yo no sé si la mitología, ¿qué piensas, Paco? Es una especie de espejo de los anhelos del hombre, de los futuros de la humanidad.
Desde luego, sí, de nuestros sueños en general. Pero bueno, es muy curioso. Fíjate, hay otra isla esquiva, aunque no es tan clásica, que es la que llamamos Isla de San Borondón, que sería la novena isla canaria, cuya existencia parece real, pero al final nunca ha sido hallada. Se la menciona como pendiente de ser ganada, es decir, conquistada, en el Tratado de Alcasovas, firmado entre Portugal y Castilla en 1479, tratado en el que, por ejemplo, se reconoce la soberanía castellana sobre las Canarias. O sea, era considerada una isla tan real como para ser incluida con su nombre en un documento firmado por los mismísimos reyes más poderosos del mundo entonces.
Bueno, pues seguimos avanzando y creo que hay más islas perdidas.
Sí.
¿Cuál destacarías?
Pues es que es muy curioso porque, pues por ejemplo, hay una isla, dice en The Imagining Mundi, que es un libro de autor desconocido, escrito en el siglo XII, se afirma que en el Atlántico hay una isla llamada Perdida, muy superior a las demás tierras por la amenidad.
Hay que ponerle nombre, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, lo que pasa es que al final hay quien dice que es San Brandán, que tendría que ver con este San Borondón que decíamos canario, o hay quien dice que es la isla de la Antiglia, que es muy curioso porque es que en esta Antiglia también es una isla a la que dicen que a lo mejor se exilió, bueno, según las leyendas, se exilió el rey godo Rodrigo tras haber perdido España. O sea que, pero bueno, el caso es que los portugueses llamaban Antilia a una isla mitológica situada en el Atlántico al oeste, muy al oeste. También la llamaban la Illa das Sete Ciudades, lo cual podría hacer decir que se refiere sí a las Canarias, ¿no? Que las principales islas siempre han sido siete, antes de que incluyéramos a la Graciosa. Pero es muy curioso que Johannes Ruiz, que imprime en Roma una cartografía, en el segundo mapa mundi, de hecho, en el que salía dibujado el Nuevo Mundo, decía que Antilia había sido descubierta, era una isla que había sido descubierta por los portugueses, pero que, sin embargo, cuando se la busca es imposible de encontrar. Dice, en esta isla viven hombres que hablan español y que en tiempos del reinado del rey Rodrigo tuvieron que huir de los bárbaros que asolaban España. Así que no aparece nunca.
Es muy bonito lo que nos estás contando, la búsqueda de esos, de esas tierras perdidas, esas islas ocultas quizá ahora bajo el mar, o no, o se llamaban de otra manera. Mm-hmm. Paco, hemos llegado al final de nuestro increíble viaje por estos mitos. Mm-hmm. Este verano, gracias a ti, hemos descubierto un universo fascinante de héroes, de dioses, de lugares perdidos y explicaciones legendarias para el mundo que nos rodea, para entenderlo también. Ha sido una verdadera delicia. Fin de semana estar a tu lado aprendiendo tanto. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. El gusto ha sido mío. Fíjate que las Antillas, que es como llamamos a las islas del Caribe, vienen de este Antilia. O sea, anda, que es que hay nombres mitológicos en todo el mapa.
Solo hay que rascar un poquito, ¿eh? Y intentar ver de dónde vienen las cosas.
Bueno, hay magia en todo nuestro alrededor.
Los oyentes van a seguir escuchándote en fin de semana.
Claro que sí.
Pero también pueden buscarte en las increíbles historias que nos cuentas en tus libros, Paco Álvarez. Además de geógrafo e historiador, es autor de libros como Roma Underground, El lado oculto del imperio. Nada, feliz fin de verano, ¿eh?
Hasta la siguiente, amigos romanos. Adiós, Beatriz.
Adiós, adiós. A muchos se les van acabando las vacaciones, pero no hay por qué dejar de disfrutar de esos grandes momentos de tranquilidad que nos dan las series, ¿no? Cuando nos sentamos frente a la pantalla y disfrutamos de esas series que teníamos pendientes durante el curso. Septiembre está a la vuelta de la esquina, viene cargado también de nuevas propuestas y de regresos desde luego muy esperados que prometen hacernos las veladas más interesantes y más emocionantes. Para guiarnos en este universo audiovisual tenemos con nosotros a nuestro experto en series, a Javier García Arevalillo, que nos va a adelantar las novedades que están por llegar. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo viene
pues fenomenal,
la temporada?
Bien, bien, bien. Vamos, hemos disfrutado muchísimo, muchísimo del verano. Y bueno, pues curso nuevo y llegan apuestas interesantes a la parrilla de las plataformas para ayudarnos un poco a sobrellevar, al menos en mi caso, esta vuelta a la normalidad o a lo habitual, por así decir.
Tengo que decirte que a mí casi septiembre me gusta más que enero, ¿eh? Es como mi nuevo año, ¿no? A partir de septiembre. Bueno, pues vamos a empezar con una producción que ya está consolidada como todo un clásico contemporáneo. Ya está aquí la esperada cuarta temporada de The Morning Show.
Nosotras íbamos a cambiar las cosas, ¿no? Quería hacer algo importante.
Quiero construir algo que importe. Quiero ganar.
No es real. Solo humo y espejos.
Necesitas un milagro. Te ofrezco un salvavidas.
Sinceramente, deja que se publique. La UVA no me protegió.
No te protegió, pero yo sí.
Es hora de machacar y destrozar. Vamos a quemarlo todo.
Espero que haya valido la pena. Doy.
Hablamos de la cuarta temporada, del 1 al 10. ¿Te han gustado las anteriores? Cuéntanos, Javier.
Muchísimo, muchísimo. A ver, ¿sí? Creo que podemos... Sí. A ver, debo decir que no es que me haya ido cansando un pelín, porque las he disfrutado mucho, pero es verdad que, oye, pues esa frescura que nos dio, esa sorpresa que nos dio la primera temporada, pues hombre, naturalmente se va diluyendo un poco, aunque creo que el formato sigue teniendo muchísima vigencia, ¿no? Creo que podemos considerar esta serie ya a estas alturas como uno de los buques insignia de su plataforma. Como decíamos, fue en su momento una súper apuesta, con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, en fin, tantos y tantos ilustres. Y el planteamiento, además, un noticiero matutino, el más seguido de Estados Unidos, que se ve envuelto en el escándalo de uno de sus copresentadores y que tiene que ser sustituido por una novata, entre comillas, Reese Witherspoon.
A partir de entonces hemos tenido una producción sobre intrigas que suceden detrás de bambalinas, ¿no? En esos estudios de televisión. Hay luchas de poder y mientras vamos viviendo el día a día de toda una redacción.
Exacto. Y a ver, creo que ha entrado muy bien, evidentemente en el colectivo de periodistas, como más de una vez hemos comentado en la casa, ¿no? Que es que
nos gusta
mucho. Pero vamos, algo parecido a lo que ya sucedió con The Newsroom y que ha sabido apelar a la vez a una, ¿cómo decirlo?, a una audiencia mucho más amplia. Al final es la misma fórmula que, por ejemplo, series tan aparentemente distintas como The Good Wife o El ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? O sea, es, en el fondo, tener la oportunidad de ver tras las rendijas de determinados poderes mientras observamos diversos temas de actualidad desde la perspectiva de quienes pueden influir en ellos, ya sean periodistas, políticos, abogados. Y claro, no por ser una fórmula, ¿cómo decirlo?, ¿no?, ya utilizada o ya conocida, podemos decir que esté agotada, porque vamos, en el caso de The Morning Show, yo creo que han sabido darle profundidad, sobre todo a los personajes, y a partir de ahí, como al final la actualidad también te permite ir haciendo, oye, pues entregas, capítulos especiales sobre sucesos que de hecho están de actualidad, pues eso lo han sabido jugar también súper bien.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de género para traer la segunda temporada. A ver, ¿es Gen V? ¿Se dice así?
Gen V,
exactamente. Pues vamos a escuchar el tráiler.
Bienvenida.
Tenía ganas.
Estás a nada de abalanzarte sobre mí y arrancarme la yugular de un mordisco. Soy Cifra, el nuevo decano. Ya es hora de que los humanos sepan que por vuestras venas corre sangre azul de Vok.
No va a acabar bien. Nunca acaba bien.
¿Qué tiene que ver, Javier, Gen V con el universo de The Boys?
Pues es lo mismo. Está directamente engarzado, encrustado dentro de ese universo que han ido construyendo con la serie The Boys, vamos a decir la original. Esto es una especie de spin-off, de no tanto de secuela, porque en paralelo se va desarrollando también la acción de The Boys. Y eso es sinónimo, evidentemente, de estilos y escenas muy gamberras, muy violentas, y por tanto no es para todos los estómagos. Brevemente recordemos que el universo de The Boys es como una versión psicópata de los superhéroes tradicionales. Algunos dirán que es una mirada realista a un mundo en el que existiesen de verdad los superhéroes, o sea, ¿qué es lo que de verdad pasaría si los superhéroes fuesen reales? En cualquier caso, es una parodia muy ácida y, lo dicho, muy gamberra. Y en esta especie de spin-off, de secuela, en paralelo, Gen V, la parodia es sobre las tradicionales academias y universidades elitistas, pero en este caso la Academia de Superhéroes, que donde vamos teniendo distintos personajes adolescentes que llegan y te puedes imaginar.
Lo que me puedo imaginar son las típicas disputas de adolescentes, ¿no?, que no se resuelven como estamos acostumbrados, ¿no?
No.
Más cañeras en este caso, ¿no? Ya decías que son gamberras y son un poco bestias. No para todos los estómagos.
No, para nada. Efectivamente, o sea, es que además, eso, el tema de los superpoderes lo cambia todo, o casi todo. Para mí, en esta secuela, el nivel de interés decae con respecto a la serie original o a la serie inicial, pero han conseguido subir ese nivel de interés por cómo cerraron la última temporada de The Boys, bueno, penúltima, nos queda ya la última y definitiva. En fin, podemos decir que es un buen sucedáneo, como una especie de interludio para quienes echamos de menos un poco al psicópata de Homelander y compañía.
Vamos a pasar a tu favorita de la lista de hoy. Sí. Llega la quinta temporada de Slow Horse.
El cabrón trae un arma, una pelea de espadas.
¡Al suelo! ¡Abajo!
Querrá matar a uno de los dos.
¡A ti, pedazo de idiota!
Estrategia de desestabilización. Poner en peligro a un agente, atacar la ciudad, interrumpir el tráfico, controlar a los medios y asesinar a un líder popular.
Lam está aquí. Dice que sabe lo que va a pasar.
¿Acaso es adivino?
Tiene más experiencia de campo que nadie de este edificio. Sería una temeridad no hacerle caso.
¡Al menos los míos la han cagado a lo grande! No se quedan en simples cagadas como los tuyos.
Sí, está bien muerto, ¿no?
Entramos en el género del espionaje, ¿no? Pero sí, mucho más contemporáneo.
Efectivamente, una absoluta maravilla. O sea, si alguien en algún momento se ha enganchado a las novelas de Frederick Forsyth, recientemente fallecido, John le Carré, esta serie le va a chiflar. O sea, no me canso de recomendarla. De lo mejor del género de espionaje, pero como bien dices, en época contemporánea, y encima con un formato fresco, diferente, hasta divertido por momentos. Recordemos muy brevemente el planteamiento: una unidad del MI6 compuesta por, vamos a decir, perfiles un poco defenestrados o que la han cagado mucho, en palabras de su jefe, liderada por un brillante Gary Oldman, que es que, o sea, es el hombre de las mil caras.
Me encanta.
O sea, pues en esta serie es que es un tipo de personaje que no has visto en Gary Oldman y sin embargo parece que lo ha interpretado toda su vida. Es así este hombre. Bueno, pues se encuentra esta unidad inmersa en una operación de altos vuelos. Esto ya estoy describiendo la primera temporada, pero a partir de ahí han repetido fórmula. Y deben dar lo mejor de sí mismos, desde su inutilidad en algunos casos, a veces incluso al margen del propio MI6, y bueno, que vayan por la quinta temporada ya, te da una buena muestra de la calidad que tiene esta serie y también de su plantel de actores, que no es solamente Gary Oldman. Recomendación que, vamos, que no me canso de hacer, no es solamente para todos los amantes del género, es en general para los amantes de las buenas series. Esta Slow Horses es, bueno, pues eso, pues para, oye, pues para quien estrene a lo mejor vacaciones, que cada vez hay más que tienen algo de vacaciones.
Que se las dejan para septiembre, ¿no?
Pues oye, a engancharse a las cuatro anteriores y estar preparados para cuando salga la quinta.
Para cerrar nuestra lista de novedades, Javier, vamos a volver a un género que nunca pasa de moda, que es la distopía. Nos llega El Refugio Atómico, una serie que promete sumergirnos en un futuro inquietante y lleno de tensión.
Necesito que vengas conmigo.
¿A dónde quieres llevarme?
A un búnker.
Por favor, no la armes.
Es que somos todos muy amigos.
Como una gran familia.
Todas las familias tienen sus cosillas.
Eres el monstruo que destrozó a mi familia.
Estoy aquí encerrada contigo.
¿Están ustedes para sobrevivir aquí abajo? Su equilibrio emocional penderá de un hilo.
El Refugio Atómico es una serie española.
Es española, es de los creadores de La Casa de Papel. De ahí un poco el, ¿cómo decirlo, no? El formato, pues eso, trepidante, de mucha acción, de seguir desvelando las historias personales de cada uno de los personajes que te van presentando, y todos los misterios que hay detrás y las interrelaciones entre ellos. En fin, eso lo saben hacer muy bien, como vimos en La Casa de Papel. Tiene elementos de Silo, de la ficción, está ya más de ciencia ficción, pero también un poco distópica, esta producción de Apple, maravillosa. No va a ser del estilo, ni mucho menos, pero sí que tiene ese elemento común, ¿no? De casi de psicológico, de lo que nos genera el miedo a una posible guerra nuclear y cómo podría ser nuestra vida encerrados en búnkeres subterráneos y bueno, cómo sería la vida tensa, evidentemente, viviendo encerrados en el subsuelo. Pero bueno, a partir de ahí, digamos que lo que van a sacar sobre todo, pues eso, son historias personales del pasado que llegan y explosionan entre los distintos personajes dentro del búnker. Y bueno, y con ese punto de trepidación que saben darle los productores de La Casa de Papel a todo lo que tocan. Y bueno, yo la espero con bastantes ganas, la verdad. Me ha parecido un planteamiento fresco, simpático y bueno, y que promete muchísima, muchísima acción y tensión.
Bueno, pues volveremos seguro a hablar de esta serie, a ver lo que da de sí, de esta y de muchas de las que nos has traído durante todo el verano. Las de hoy son las que están por llegar a partir de ahora en septiembre. Propuestas variadas, potentes. Así que yo creo que el entretenimiento lo vamos a tener asegurado para que la vuelta a la rutina sea menos dura, Javier.
Exacto.
Muchísimas gracias por acompañarnos todo el verano, por compartir tu visión experta sobre las series que prometen dar mucho que hablar. Y no dejes de asomarnos a estas historias. Nos encontramos pronto. Adiós.
Hasta pronto, Bea.
Estoy nervioso. Estoy alucinando.
Yo también estoy nerviosa porque esta servidora se marcha porque llega la gran Cristina López Ernestín la semana que viene.
Ay, bueno, ya llega, te vas
la,
ahora,
ya
¿no?
llega la jefa, yo me voy, unos vienen, nos otros quitas. Se van, nos vamos aquí cubriendo. Pero tengo que deciros que para mí ha sido un auténtico placer haberos acompañado en este mes de agosto, que he sido muy feliz trabajando con vosotras.
Igualmente, igualmente.
Que fin de semana COPE tiene un equipazo que te mueres. Que, en fin, que gracias a nuestras chicas y a nuestro chico de verano. Gracias a Isabela Murga, a Rocío Canas y a Pablo Martín, que espero que hayáis aprendido muchísimo.
Muchísimo.
Decía ahora Rocío que era el mejor verano de su vida. No se puede pedir más, Paloma.
Qué responsabilidad, ¿verdad?
Ostras, ¿verdad?
Una familia, una pequeñita familia.
Eso es.
Qué bueno.
Eso
es. Paloma, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Bea.
Y por supuesto, gracias también a los ausentes, a Diego González, a Jesús García, a Marci, que está ahí al pie del cañón.
La jefa.
Hoy en el control técnico, Alejandro Cobo, y en el control central, Jorge Fuentes. Lo dicho, que la semana que viene, con Cristina López Ernestín, llega el fin de semana. Recibe el abrazo fuerte de Beatriz Pérez Otín. Un abrazo y hasta pronto.
Escribe a Cristina López Ernestín en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Morena como la mía.
Pérez solo quiere.
¿Puede usted llevarme a Madrid?
Encontrar el amor.
A Madrid y al fin del mundo, si usted lo desea.
Al ritmo de la música.
Alegría. Guitarra.
A todo gas. Es amor a todo gas.
Amor a todo gas. Y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español. Entrete.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin y Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Editorial.
Cadena COPE.
El Papa ha enviado un mensaje a los participantes en el tradicional meeting de Rimini, que se está celebrando en estos días en esa localidad italiana. León XIV se refiere al tema de esta edición, que lleva por título «En los lugares desiertos construiremos con ladrillos nuevos», como una llamada a la esperanza. De hecho, el dios bíblico transforma el desierto en un lugar de amor y lo hace florecer como un jardín de esperanza. En nuestro tiempo, atravesado por una creciente secularización, que se traduce en que muchas personas viven como si Dios no existiera, urge presentar el testimonio radical desde la raíz del Evangelio de tantos que han entregado y entregan a diario su vida por Cristo. Desde su origen, el meeting ha apostado por el deseo y la pasión que cada hombre tiene en el corazón, ese deseo de belleza, verdad y justicia que don Luigi Giussani, fundador del Movimiento de Comunión y Liberación, llamó experiencia elemental y que es un terreno común para el encuentro y el diálogo. En este sentido, el Papa destaca en su mensaje que el meeting es una gran ocasión para el encuentro entre católicos de diversas sensibilidades, con creyentes de otras confesiones y con no creyentes. Es necesario promover conjuntamente recorridos de educación en la no violencia, iniciativas